Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Hablemos de Seguridad, donde cada semana integrantes de Arcesa Security estaremos hablando sobre temas relacionados a la seguridad patrimonial. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, excelente, Dani. Listo para grabar un capítulo más de Hablemos de Seguridad.
Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes a todos. Ya listos para grabar un día más.
Excelente. ¿Cómo fue el fin de semana?
Excelente, todo bien.
Excelente, familia.
Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, igual que los episodios anteriores, tenemos otro invitado especial, señor Mario Franco. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Dani, por la invitación.
Muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Estuvimos persiguiendo un ratito, pero muchas gracias por aceptarnos la invitación. Cuéntanos un poco más de ti, Mario. ¿Cómo llegaste hasta donde estás? ¿Qué te dedicas?
Sí, gracias. Pues mira, mi nombre es Mario Franco. Actualmente cubro la posición de Regional Security Manager para Schneider Electric. Yo tengo aproximadamente 21, 22 años metido en este tema de la seguridad. La verdad es que llegué por azares del destino, en algún momento de mi vida que me quedé sin trabajo. Y bueno, tuve la oportunidad de llegar a una empresa de seguridad privada, Avance International, en el 99, donde tenían un equipo de respuesta a emergencias, se dedicaban a dar protección ejecutiva, investigaciones, etc., ¿no? Era una compañía de ex agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Y bueno, pues ahí comenzó mi carrera. Y trabajé, fui asignado para diferentes empresas, trabajé para la NFL, okay. Por ahí tuve el disgusto de cuidar a las cheerleaders en varias ocasiones que vinieron a México, ¿no? De los temas de los partidos de fútbol americano en el Estadio Azteca, y diferentes personalidades, ¿no? Todos los CEOs de empresas como Nokia, y llanteras, Continental, Michelin, etcétera, para muchísimos laboratorios, la verdad. Y en 2010 me voy a Takeda como coordinador de seguridad patrimonial y estoy ahí 2 años aproximadamente como encargado de la seguridad del transporte, sobre todo, mucho del tema de los ejecutivos también y demás. Y en 2012 participo para cubrir la función que actualmente cubro aquí en Monterrey. Yo soy originario de la Ciudad de México y bueno, pues decido, una vez que gané la posición, decido mudarme a Monterrey, y ya tengo por acá, pues ya casi 8 años y medio, no, casi 9, ¿no? Entonces ya soy regio de corazón, ya hago más carnes asadas que los regios. Entonces, pues eso es un poquito de la historia de mi vida laboral.
Excelente. Pues Mario, hoy queremos hablar contigo. Digo, sé que eres una persona muy vasta en el conocimiento y en experiencia. Sí. Queremos hablar contigo sobre una campaña que traes, que están haciendo tiempo atrás, en donde estás trabajando, que es informar a las personas de criminología sobre lo que es la seguridad en cadena de suministros. Un poquito más de eso, ¿por qué es tan importante la cadena de suministros en la seguridad?
Mira, de la carrera de la carrera de logística en el TEC de Monterrey, y el doctor Farías un día me dijo: Mario, el éxito de cualquier negocio es la cadena de suministro, ¿no? Lo conocí en un evento que hubo aquí en Monterrey y la verdad es que me dejó impactado su respuesta, ¿no? Entonces, de ahí creo que, aparte de que ya tengo años metidos en este rubro, pues la verdad es que te das cuenta que sí, efectivamente, la cadena de suministro forma una parte importantísima y hoy lo estamos viviendo, ¿no? Hoy, estos días que tuvimos, ahorita todavía hay algunas maquilas que están padeciendo el tema del gas, el tema de la energía, sí, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, sufrimos algunas consecuencias en las plantas de Reynosa, aquí mismo en Monterrey, ¿no? Hubo algunos, tuvimos que cortar los turnos, ¿no? Y mandar a la gente a su casa porque no teníamos energía, sí, o no tuvimos gas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de la seguridad en la cadena de suministro? Pues es muy vasta. Ahora, algo bien importante a mencionar es que la gente de seguridad, y hablando mucho ahorita hacia la pregunta que hacías, creo que uno de los principales errores es que anteriormente, cuando nos mandaban a hacer un análisis de riesgo, lo hacíamos de nuestras cuatro paredes, ¿no? O sea, hacia adentro de nuestras instalaciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que cuidamos? Una de las bases en seguridad es qué cuido y de qué lo cuido y cómo lo voy a cuidar. Pero nada más lo hacemos de nuestras instalaciones. Oye, ahora lo que son los programas de OEA, CityPath y basados en ISO 28000, te dicen que tu análisis de riesgo hecho sobre ISO 31000 lo tienes que hacer desde el proveedor de mi proveedor, sí, pasando por mi manufactura, o sea, por la transformación del producto, y hasta el cliente de mi cliente. Esa es toda la cadena de suministro, ¿no?
Okay.
Entonces, nosotros hace 2 años vimos la oportunidad, digo, ya era un proyecto que traíamos anteriormente. Yo he venido contactando a algunos criminólogos, bueno, yo no, Snyder Electric, ¿verdad? Ha venido contactando a algunos criminólogos, tratando de dar oportunidades, porque obviamente la carrera va muy dirigida hacia el sector privado, ¿no? Creo que va. Pero una vez platicando con el director de la carrera y con el doctor Juan, que es el coordinador de la carrera de criminología en la uni, de FACDIC, me decía: lanzamos 400 criminólogos al año. Wow. ¿En dónde colocas a 400 criminólogos al año? No hay lugar para colocar criminólogos. O sea, o los mandas de policías, o los mandas de peritos, forenses, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, está bien, la verdad es que el CSI está muy padre, pero la verdad es que no, a veces no todo es como lo pintan en las series americanas, ¿no? Claro. La verdad es que la vida ya te va diciendo, ah, caray, no es el tema así. Ahora, tantas gentes y estando en una ciudad como Monterrey y habiendo una maquila tan grande, ¿no? Somos la tercera maquila más importante del país.
Okay.
O la segunda o la tercera maquila más importante del país. ¿Cómo teniendo un mercado tan vasto no mandas a criminólogos a un sector privado, ¿no? Donde dices, oye, pues exprímelos, tráelos. Lo que pasa es que las compañías hoy en día piensan que solamente con tener un ingeniero de seguridad industrial es más que suficiente. No lo digo que no, pero están enfocados completamente a lo que es seguridad industrial. Y ellos piensan que a lo mejor con ver a las cámaras y ver a los guardias es más que suficiente. Y la verdad es que la seguridad patrimonial va muchísimo, pero muchísimo más allá, ¿no? Entonces, esa fue nuestra intención de crear el primer diplomado le pusimos Administración de Seguridad en Cadena de Suministro,
okay,
¿no? Donde tuvimos afortunadamente creo que fueron como 90 participantes del diplomado, casi todos alumnos, yo te diría que fueron como 70 alumnos y 20 personas a lo mejor de empresas externas, ¿no? Eso es más o menos lo que hemos estado haciendo. Y bueno, la verdad es que hemos tenido buena participación. Tengo yo contratados a 2 personas de ese diplomado como coordinador. Les puedo contar que anteriormente Jorge López, que trabajaba conmigo como coordinador de Ciudad Patrimonial para el Campus Monterrey, recibió la oportunidad y gracias a su trabajo y estando en una empresa como Snyder Electric, decidimos moverlo a la Ciudad de México.
Okay.
Hoy en día Jorge ya está en la Ciudad de México, está a cargo de la seguridad de la planta de Rojo Gómez, y una de las criminólogas que salió del diplomado, que la pusimos como monitorista, hoy en día es la coordinadora para todo el campus de Monterrey, ¿no? Entonces, okay, ese es el tipo de oportunidades que queremos crear con esta iniciativa, traer más criminólogos. Siempre he pensado que el criminólogo tiene algo de sociólogo y de psicólogo, sí, sí, ¿no? O sea, porque ves la parte de la adaptación, un poco a lo mejor hacia la gente, hacia el entorno, hacia la sociedad, y también obviamente estudian el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, hacen el perfil criminológico, tratan de entender por qué la persona quiso actuar de esa manera, ¿no? Y bueno, en este tema de maquila en Nuevo León, que donde el tema del robo hormiga es un tema sí, increíble, pues bueno, eso es lo que hemos estado haciendo un poquito con esta iniciativa.
Excelente. De hecho, tenemos a Alan y a Víctor, que estuvieron en ese diplomado.
Sí, en ese diplomado.
Son pues bueno, fieles, no sé cómo se le puede decir, personas que salieron de ahí. ¿Qué nos pueden comentar de lo que vieron, de lo que...?
A mí en lo personal me pareció un diplomado muy completo, porque sí... nos enseñaron muchas áreas de la parte de la cadena de suministro y la importancia de el coordinar los diferentes departamentos que se involucran en la cadena de suministro, ¿no? O sea, para poder obtener un mejor resultado contra todo esto. Y sí, creo que en lo personal, a lo que vi así a los alumnos, creo que sí les dio el enfoque adecuado para poder mostrarles que, como bien decía Mario, o sea, realmente en el área privada, en el sector de empresas, hay mucho trabajo para los criminólogos, pero a veces cuando estás en la carrera a lo mejor como que no tienes las dimensiones de qué tanto puedes tú aportar a una empresa.
Y sabes, es importante mencionar que ese tipo de diplomados son muy importantes ahí en la facultad, porque en los 5 años que yo estuve en la carrera no hubo diplomados de ese estilo. Y todos entramos, y me incluyo, entramos pensando a lo mejor, como tú ya lo mencionabas, Mario, ser policía, ser ministeriales, y no hay una visión más allá de qué es la seguridad privada. Muchos piensan ahí en la carrera, seguridad privada, vas a terminar siendo guardia. Y no, hay más cosas allá, más cosas adelante, más cosas a futuro, donde te puedes desempeñar, y ese tipo de diplomados que Schneider Electric dio, nos abre más las puertas, nos abre visión para saber a dónde queremos ir.
Sí, y digo, aprovechando tu comentario, fíjate que algo que me causó mucho impacto cuando me autorizaron a empezar a contratar a criminólogos, porque déjenme decirles que cuando yo llegué no había nadie, no creían en el área de seguridad patrimonial. De antemano, mi posición se crea porque sucede un hecho de un comando armado que se mete a una de las plantas por un llano, rompen la malla y con nuestros propios montacargas, con nuestras propias guardias, nos saquearon la planta. A raíz de eso surge la necesidad de poner una posición como la mía. La empresa decide, porque anteriormente tenían a la gente de seguridad industrial a cargo de esto, pero deciden o se dan cuenta, creo que la organización se da cuenta, de que necesitan una persona especializada en el tema de seguridad patrimonial. Perdón que lo diga, pero no es lo mismo seguridad industrial que seguridad patrimonial. En muchas empresas lo tienen en una sola función. No estoy diciendo que esté mal, puede ser que sí haya muchos expertos, pero la realidad es que si tú quieres tener un éxito o tienes de verdad darle el peso suficiente, tienes que crear esa función, tienes que desarrollar un departamento especializado en el tema de seguridad patrimonial, porque te dedicas a cuidar las personas, ¿no? Sí. Los activos y la información. ¿Pero por qué se los digo todo esto? Porque cuando yo pedí una persona para que me apoyara, por ahí en aquellos tiempos del 2012, me decían, es que tú para qué quieres gente, ¿no? Tienes los guardias, y bueno, pues con eso es más que suficiente, ¿no? Obviamente todo esto ha venido cambiando y se ha venido transformando gracias a base de los resultados, ¿no? Todos trabajamos a base de resultados, y más compañías como esta, pues lo que quieren es resultados. Si tienen resultados, sí, pues te dan cosas. ¿Qué pasó con esto? Y me extendí un poco, pero hacia allá iba mi comentario. Cuando empecé a entrevistar criminólogos, fue muy triste ver el tipo de gente que me estaban mandando, ¿no? La compañía de seguridad privada que me estaba mandando algunos criminólogos. ¿Por qué? Porque le dedicaron 4 o 5 años de su vida a terminar una carrera de criminología y estaban, me tocó entrevistar a cuates que estaban encargados de un Oxxo, ¿no? De un 7, nunca habían trabajado de criminólogos. Uno estaba manejando un Uber, otro estaba de monitorista, otro estaba de guardia, como tú bien me dijiste. Entonces dije, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué si le dedicaste 5 años de tu vida a una carrera que definitivamente eres un profesional de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, creo que algo que hay que ver o hay que tratar de entender es que hay que profesionalizarlo. Sí he platicado bastante con el maestro Juan de la carrera de criminología en FACBIC. Y algo que yo le comentaba es que necesitan abrir un poco más desde un humilde punto de vista, ¿verdad? Digo, a lo mejor los años me han dado esa experiencia, donde los estándares internacionales, como los que maneja CIS, ¿no? Donde tienes donde puede ser un CPP, un PSP o un PCI, ¿no? Que te dicen esos estándares internacionales cómo lo tienes que hacer. Eso es fundamental para, a lo mejor, para un criminólogo. Pudiera ser una especialización, o sea, igual y no a lo mejor los materiales de la carrera, pero a lo mejor sí ya especializarte en ese tipo de cuestiones básicas para que, como tú bien decías, Alan, poder empezar a abrir ese panorama donde dices, oye, pues también me interesa ese rubro, ¿no? No, a lo mejor pensé que iba como policía, pero ¿sabes qué? Ya me estoy dando cuenta que puedo ser el policía, pero de la empresa, ¿no? Claro. Digo, entonces creo que abrimos un campo laboral Y en una maquila como esta, en un gobierno, en un estado tan rico en tema de maquilas, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahora sí que el campo está casi libre, ¿no?
¿Qué aceptación tuvo? O sea, vaya, nos comentabas ahorita que tuviste como tú fuiste la persona que rompió como que el paradigma de decir, esta empresa no creía mucho en la seguridad patrimonial, yo fui el que vine a abrir el puesto. Posterior a eso, ¿cómo has visto que ha evolucionado la industria para ir aceptando a los criminólogos como tal, para entrarlos, o sea, para que sean parte de la seguridad patrimonial en la empresa?
Pues lo que pasa es que creo que se han dado cuenta la necesidad de tener gente con esas capacidades, ¿no? Porque esa es la realidad, o sea, a lo mejor no puedes traer a un chavo de la escuela directamente a una posición y te va a decir, bueno, sí, traigo unos conocimientos básicos, pero pues nada que ver con lo que me estás enseñando, ¿no? Creo que lo que hemos venido haciendo diferente es, el equipo que hoy en día tengo también es multidisciplinario, ¿no? O sea, tampoco tengo todos, no todos son criminólogos, ¿no? Digo, por ejemplo, aquí Obed, que está, pues es ingeniero en electrónica, ve todos los equipos de seguridad, llámese cámaras, llámese sistemas de intrusión, los sensores ¿cómo se llaman, Obed? Se me fue el nombre ahorita, pero perdón, los que tienen las cámaras para
detectar.
Los analíticos de las cámaras, todo este tema de lo que nos podemos estar apoyando, ¿no?
Sí.
Entonces, tenemos por ahí un ingeniero administrador industrial, que es el que hace, el que lee los procesos, ¿no? El que le decimos, a ver, este procedimiento, ¿cómo lo ves? ¿Está bien? ¿Está mal?
Sí.
No, pues, a ver, ¿sabes qué? A ver, bueno, hazme el mapeo del proceso. Hazme un flujograma para entender dónde se está rompiendo esto. Entonces, tenemos una abogada en el equipo, la verdad es que tenemos alguien de negocios en el equipo, negocios internacionales, etcétera. Entonces, creo que el mezclar este equipo multidisciplinario tan amplio y tan rico en conocimiento, eso es lo que ha venido a fortalecer el equipo.
Sí, definitivamente.
Porque eso es lo que le ha dado, por ejemplo, a lo mejor al ingeniero, pues dice, oye, pues para mí la cámara, yo voy a poner ahí una 360. Uh-huh. Pero volvemos a la base que les decía hace rato. ¿Qué voy a cuidar? ¿Y de qué lo voy a cuidar? ¿Y cómo lo voy a cuidar? Entonces, a lo mejor el criminólogo te dice, ¿sabes qué? Perdóname, pero yo estoy detectando, y es el que camina todos los días a la planta, que la 360 sí está padre, pero ¿sabes qué? Yo necesito un ángulo en específico que tengo que cuidar. Por ejemplo, el área de arcos, ¿no? A lo mejor yo necesito estar cuidando exactamente nada más el área del arco, donde vea que la persona sale limpia, que la revisión que hace el guardia con el garret la hace de forma adecuada, que si sacó algo de sus pertenencias se vea el detalle. Entonces, ese es el tipo de cuestiones que estamos viendo, y que creo que también la organización se ha dado cuenta de que el traer este tipo de perfiles a las empresas, pues crea un valor, ¿no?
Sí,
crea un valor, crea que hay resultados, y bueno, yo a veces hablo con la directora de Recursos Humanos y le digo, oye, ¿por qué no meter también en el área de Recursos Humanos a un criminólogo, ¿no? Casi siempre ponen a un psicólogo a hacer los exámenes psicométricos. Hace mucho sentido.
Sí.
Pero ¿por qué no hacerlos también desde el punto de vista criminológico?
Sí.
¿No? Desafortunadamente casi siempre llevamos al malito a nuestra casa, ¿no?
Sí.
Entonces ya de repente me hablan y me dicen, oye Mario, fíjate que tenemos un problema porque detectamos que este cuate se junta con no sé quién, y hoy en día estamos en la gloria, ¿no? Hoy 2021 estamos en la gloria, pero yo cuando llegué en 2012 a la empresa, bueno, ya les quiero, ahí se imaginarán que teníamos a uno y que al otro, y que era primo de no sé quién y que andaba no sé con cuál, entonces... Sí, claro. Ese tipo de cuestiones, creo que si pusiéramos a un criminólogo en esa función, pudiera tener esa habilidad de empezar a leer, de empezar a detectar gente con otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, sé que las maquilas tienen mucha necesidad de traer gente, ¿no? Desafortunadamente es un tema de oferta y demanda, pero sí pudiera estar haciendo un mejor filtro y con eso estar minimizando los riesgos, que al final de cuentas, pues para eso nos pagan, ¿no?
Exactamente.
Sí, prevención también es parte de...
El 90% del éxito de la seguridad, y eso es un hecho, es la prevención.
¿Sabes, Mario? Ahorita comentabas este tema del apoyo de la criminología en recursos humanos. Hace tiempo yo me ponía a pensar de que, bueno, en la mayoría de las áreas, por ejemplo, el área de recibos y embarques es una de las más críticas en las que tienes que tener personal que sea totalmente de confianza. Entonces, que generalmente son las áreas que más nos llaman para investigaciones y cuestiones de por robos y todo eso, ¿no? Entonces, a mí me llamaba la atención de que, bueno, ¿por qué no hacer un perfil de empleados, ¿no? O sea, que, ¿sabes qué? Para estos puestos ocupo personas que tengan esas características, porque si no las cumplen, tienen una posibilidad mayor de poder incurrir en actividades ilícitas dentro de la empresa, ¿no? O sea, hacer ese tipo de estudios también vale la pena, de que, bueno, ver dentro de mi organización cuáles son los puestos clave, ¿no? Cuáles son los puestos en los que a lo mejor necesito un perfil de una persona que tenga ciertos valores o que tenga ciertas maneras de dirigirse para evitar que pueda involucrarse en ese tipo de actividades.
Sí, definitivamente hoy en día los programas de OEA y Citipad es uno de los puntos que te pide como requisito, ¿no? Sí. El que tú estés evaluando al personal de tus áreas críticas, lo como es recibo, embarques, almacenes, ¿no? Toda la gente que toca tu producto debe de estar pasando por ese tipo de filtros, ¿no? Al igual que a lo mejor los guardias a lo mejor ahorita todavía no son seleccionados para esa certificación, pero es un hecho que creo que ese es lo que viene, ¿eh? También porque el guardia también está haciendo la validación y la confirmación, ¿no?
De
nuestro producto, ¿no? Pero sí, bien lo comentas, este tipo de gente forman parte muy importante, sobre todo en la seguridad de la cadena de suministro. Algo que sí se hace, o sea, porque eso es algo que sí se hace, porque te lo marca así el perfil, es hacer un estudio socioeconómico.
Sí.
Desafortunadamente el estudio socioeconómico es un disuasivo, ¿no? Pero no está 100% confiable. ¿Por qué? Porque la verdad es que las empresas que contratan para hacer los estudios socioeconómicos, en otras empresas, ¿verdad? La verdad es que hacen un estudio socioeconómico muy superficial,
sí,
¿no? O sea, a veces desafortunadamente es por cumplir un poco con el requisito, o te doy yo una matriz donde te digo, bueno, pues te cubre esto, por tanto más te cubre esto. Entonces, casi siempre todas las empresas se van por lo más básico, pero lo que tú dices es correcto. Si lo hicieran desde un punto de vista más a conciencia o de forma disuasiva, con un enfoque, yo creo que lo importante es el enfoque, donde sea más sensitivo, disuasivo, persuasivo, pudiéramos minimizar, traer gente que no sería la ideal para esas áreas.
Sí, sí.
Y también ver, o sea, saber quién va a ser el estudio socioeconómico. Yo les pongo un ejemplo. Antes de trabajar aquí en Arcesa, en una empresa donde iba a laborar, se supone que me iban a hacer un estudio socioeconómico. La persona que iba a acudir a mi casa me habló por teléfono. Me dice, oye, compadre, ¿sabes qué? No voy a poder ir a tu casa. ¿Qué te parece si me mandas una foto nada más así por fuera? Que se da al frente de tu casa y me dices por WhatsApp qué es lo que tú tienes. Y ya con eso queda el estudio socioeconómico. ¿Dónde queda la confianza, no? O sea, ni siquiera yo le mando una foto que ni siquiera es mi casa, yo le mando información que no es verdadera, y la persona se supone que ya hizo su estudio socioeconómico.
Sí, es súper importante la validación. Digo, aquí hablando ya más de las empresas, ¿no? También quiénes van a ser tus socios de negocio, ¿no?
Sí.
O sea, ese es un tema hoy en día súper importante. Y regresándonos al tema de la cadena de suministro, eso es lo que te pide la seguridad en la cadena de suministro, que todos tus socios de negocios sean 100% confiables. Y seguridad patrimonial tiene que estar haciendo esa evaluación de que estos socios realmente tengo a alguien que vaya a hacer una confirmación y no alguien que te habla para decirte, oye, pues mándame tus datos, ¿no? O sea, pues eso y nada es exactamente lo mismo.
Es lo mismo, sí, eso y nada.
O sea, el hacer un requisito como tal y no nada más llenarlo. O sea,
es correcto.
El estudiarlo completamente. Que al fin y al cabo eso nos ayuda en la prevención hasta cierto punto de decir, estoy contratando a una persona confiable y estoy validando que realmente es confiable. Luego te salen sorpresas de personas que realmente no era como tal.
Mario, disculpa, ¿qué departamentos o qué entra dentro de la cadena de suministro?
Bueno, antes de, por ejemplo, o sea, a lo mejor nosotros estamos dando por hecho que toda la gente entiende lo que es la cadena de suministro, ¿no? Y a lo mejor hay personas que nos escuchan que tienen la duda o que no lo tienen muy claro, ¿no? O sea, primero que nada, podríamos definir qué es una cadena de suministro.
Sí, claro, digo, pues mira, la cadena de suministro, digo, y hablando del tema de seguridad en la cadena de suministro, lo que trata esta seguridad de cadena de suministro es de evaluar o minimizar los riesgos de todos tu cadena, de todos tus posibles proveedores, de tu, ahora sí que de tus cuatro paredes, ¿no? De todos los que forman tus actores dentro de la de tu planta o de tus instalaciones, y también quién se está llevando tu producto, ¿no? Y esto es hasta dónde lo entregas. O sea, ese sería como el término muy general, sí, de lo que estás buscando. Es minimizar el riesgo, un riesgo de contaminación, un riesgo de piratería, sí, un riesgo de sabotaje, etcétera, ¿no? Hablando en cuestiones de riesgo. Creo que eso es lo que busca la seguridad en la cadena de suministro. Que al final de cuentas tus productos venga toda tu materia prima, sin ningún problema, llegue a tus instalaciones, la transformes en un producto y la saques hasta llevarla al cliente final sin ningún problema. Obviamente porque todo esto es dinero, ¿no? Claro. Aquí lo más importante, y creo que ese es otro enfoque, y ahorita me regreso a lo que me preguntabas, pero ese es algo bien importante y que sí quiero hacer como mucho énfasis. Tenemos que entender que esto es dinero. Todo es dinero. Al final de cuentas, si por algo nos van a dar recursos, si por algo nos van a seguir confiando en nosotros, si por algo nos pudieran llegar a crecer un área o un departamento, es por los resultados. Al final de cuentas, los negocios lo que te piden son resultados y se basan en dinero, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es la seguridad en la cadena de suministro? ¿Qué tan importante es que yo como seguridad haga una evaluación junto con la gente de compras? Que ahí va un poquito la respuesta, sí, con la gente de compras, ¿no? Que diga, ¿sabes qué? Voy a traer a este y a este proveedor que me van a estar surtiendo cables, ¿ok? Ahora yo necesito saber si ese proveedor, desde sus finanzas son saludables, qué tipo de clientes tiene, de dónde me lo van a traer, cómo me lo van a traer. No puedo permitir que me lo traiga Juanito Pérez, ¿no? Que, claro, que contraten al cuate de que tiene un camión en esquina y, sí, que me va a traer el producto. No lo puedo hacer. Necesitas que ellos también sean certificados en OEA CityPad o que por lo menos te puedan mostrar que cumplen con algunos temas de seguridad mínimos necesarios para que su producto pues pueda llegar a tu planta. Entonces, ahí ya metimos a algunos actores. Ya metimos a la gente de compras, sí, ya metimos a la gente de transportación, para saber cómo va a venir. Y obviamente seguridad patrimonial va incluido tanto horizontal como vertical, ¿no? Sí. Luego llega a tus instalaciones y tienes que confirmar que ese producto viene sano, que no hay faltantes, porque también aquí hay un tema de donde es muy común en las maquilas, donde desafortunadamente por los volúmenes que se maneja, a veces el producto ya viene canibalizado, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Que obviamente, llámese desde donde lo empacaron, llámese el chofer, bueno, a veces a los choferes ya los tenemos satanizados, ¿no? Porque sí, toda, la culpa es toda del chofer, pero a veces no es cierto, ¿no es cierto?
Sí, no todos los casos.
No todos los casos. Entonces ya viene a veces el producto saqueado. Entonces, cuando traemos todo ese producto, tenemos que validar en nuestras áreas de embarque de recibos que el producto viene bien sellado, viene limpio, no trae ningún tipo de contaminación, que se le va a dar el recibo adecuado y que se va a capturar en el sistema, porque eso es otro tema, ¿no?
Sí, es el sistema.
Que se va a capturar en el sistema de forma adecuada, que se van a crear las tarjetas para ese producto y que el materialista lo va a llevar hasta donde deba de almacenarlo, en donde debe de ir, ¿no? Ese es, entonces ya tenemos ahí también otros actores, la gente de logística, sí, en este almacén, caso embarque, recibos, almacén, ¿no? Luego seguimos sobre el producto. ¿Cómo lo llevamos a las líneas? A la línea de producción. Cuando la línea de producción le hace el pedido a la gente de logística o de materiales y llevan el material, muchas veces no llevan un control 100% saludable, llámese materiales o llámese producción. Porque a veces cuando vienen esos faltantes, no sabemos si fue realmente un robo o a veces es una falta de planeación en la producción, sí, ¿no? Sí. Digo, y te lo digo porque nos ha pasado muchas veces donde ya haciendo el análisis es un tema de falta de falta de control, pero en producción están consumiendo o más material o ese material lo ocuparon para hacer otro producto, entonces hubo un desbalance y se perdió. Otro tema, cuando está ya en la línea de producción, ¿cómo almacenan ese producto? Sí. Hay en esta, ahora sí que en este, hablando de tantas maquilas que puede haber, no de nosotros, sino de tantas, pues hay productos que manejas que son piezas de oro, piezas de cobre, piezas de plata, o sea, materiales preciosos que la verdad sí. Es que tienes que darles un resguardo de forma adecuada. Si no, pues hablando en el triángulo del delito, ¿no? Hablando de un tema de prevención, pues tú siempre tienes que estar buscando minimizar o que no se conjugue ese triángulo del delito, porque si no, en algún momento la gente va a tomar la oportunidad, y no porque sea mala, pero si tienes el producto y lo dejas ahí todo el tiempo, no está resguardado de forma adecuada, está tirado, etcétera, llega el de limpieza y pues lo va guardando y son piececitas de plata y las va guardando, pues a lo mejor en algún momento vas a decir, pues me las voy a llevar porque tú nadie las quiere, ¿no? Entonces, también ahí ya nosotros empezamos a tener algún tema, por ejemplo, ahí entra la gente de 5S, ¿no? Donde las estaciones tienen que estar completamente limpias, que no hay este tipo de temas. La gente de recursos humanos que tiene que estar siempre buscando que los supervisores, líderes de línea, estén detrás de la gente para evitar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya ahí llevamos varios actores, ¿no? Digo, creo que es un poquito mejor explicado de esta manera. Y bueno, ya cuando llega el material, ya que se fue transformado y se va a las áreas de embarques, pues también la forma de cómo vamos a estar poniendo nuestro material, ¿no? Ya en cajas, a lo mejor ya para ser embarcadas, cómo se van a embarcar, qué vamos a meter a la caja, que eso es una parte súper importante. Sí. ¿Qué vamos a meter y cómo lo vamos a meter a esa caja? O sea, ¿qué validación le vamos a dar para que no vaya con una contaminación de algo? La gente de esa misma área de embarques sea gente muy confiable, ¿no? Porque la verdad es que es lo más importante, cómo resguardamos el tema de los sellos para las cajas, el guardia que está validando ahí, que se metan, si van a ir 5 pallets, pues tiene que validar que vayan 5 pallets, ¿no? Entonces, a veces cuentan bultos, porque esa es la realidad, pueden ir infinidad de productos, pero van contando, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, sí van 5 pallets, a ver, ya valido con mi carta de pedimento, con mi factura, o con mi bill of lading, o sea, ya voy validando, sí coincide, perfecto, a ver, coincide el sello que se le va a poner con el que va a llevar la caja, sí coincide, sí está en la papelería, eso es bien importante, muy importante, porque créanme lo que nos ha pasado, que de repente, si no hacen una validación adecuada, le pueden llegar a poner otro sello, y la documentación ya lleva esa información, si el chofer se llega a ir, allá en la aduana lo van a regresar porque van a decir, oye, aquí no coincide lo que dice contra lo que tú traes, ¿no? Entonces ya nos ha pasado que ahí tienen que venir de regreso, ¿no? Y otra vez a cambiar papelería, etcétera, y no estamos hablando de que fueran nada malo, ¿no? Pero tenemos que hacer ese tipo de validación. Entonces, ahí ya entra otra vez la gente de logística, la gente de transportación, para saber cómo se va a ir nuestro producto. Entra hasta el área de safety, ¿no? De seguridad industrial, porque tiene que validar que todos los trabajos se estén haciendo de forma segura, etcétera, ¿no? Y nosotros, digo, como seguridad patrimonial, pues somos súper importantes, porque estamos atravesando todo el proceso, ¿no? Y en este caso, cuando el oficial le da salida, cuando al final se hace la inspección del tracto, que vaya limpio, que vaya bien, por algún tema de investigación, que es como lo pide el CBP, ¿no? En algún tema de investigación, por eso te pide tener un récord por lo menos de 30 días de video, para que tú puedas confirmar que esa caja, si en algún momento tuvo un tema de contaminación o algo, puedas demostrarle al CBP en todo tu proceso que tú no fuiste, o quién pudo haber contaminado esa carga, ¿no? Entonces, creo que ahí van ya varios departamentos.
Parece que están finanzas también, ¿no?
Sí, claro, digo, obviamente la gente de finanzas.
Ventas,
sí, claro, todo. Eso es, yo te diría, atraviesa todas las áreas, ¿no? De la compañía, ajá, realmente.
¿Hay un responsable de ese departamento? O sea, vaya, no del departamento, sino de esa actividad como tal de la cadena
de suministro. O sea, ¿qué será mejor? ¿Un comité? ¿Tener un, no sé si un gerente o un encargado de cadena de suministro? O sea, ¿tú cómo lo consideras mejor?
Fíjate que lo que pasa es que aquí viene un tema importante. Lo ideal, y eso es lo que te dice ISO 28000, ¿no? Hablando de ISO, y ahorita nos vamos a bajar al tema de los programas de OAI CTPAT. Te piden que primero tiene que tener, lo primero que te pide cualquier sistema de gestión es el compromiso de la alta dirección. Debe de existir una política. Debe de existir una política en donde tú digas que estás llevando ciertos procedimientos y ciertos pasos para decir que tu cadena es segura, ¿no? Y tiene que ir firmada por el director de la planta, por el gerente de planta, como le quieran llamar, plant manager, lo que como se le llame, ¿no? Entonces, ahí viene lo primero, el compromiso de la alta dirección. Eso es para cualquier sistema de gestión, ¿no? Llámese ISO 9000, 14, etcétera. Entonces, ahí ya viene el compromiso de la alta dirección. De ahí, obviamente, vienen todos los demás actores que a lo mejor ahorita platicamos un poquito de ellos, pero ahora lo que nos está pidiendo, y voy a hablar muy específico de lo que está pidiendo tanto OEA como el CBP, es crear un comité, que eso es lo ideal, porque anteriormente delegaban la responsabilidad en una persona. ¿En quién? Pues en quien se dejara, perdón, pero a lo mejor, sí, esa es la verdad. A veces es el de seguridad. Bueno, pues el de seguridad, y estoy de acuerdo, yo creo que debemos de tener como el 65% aproximadamente de la responsabilidad del programa, el 65%, que es altísimo.
Sí, es bastante.
Pero eso no excluye que seamos el 100% responsables, porque el otro 35% o en el mismo 65% van incluidas las otras áreas. Sí. El problema es que las organizaciones dicen, pues es un tema de seguridad. A veces en México minimizamos mucho el tema de seguridad, ¿no? Decimos, el de seguridad, sí, es que lo haga el de seguridad, sí, ahí te encargas, ¿eh? Y eso sí, donde no pases, pues ahí te encargo, ¿verdad? Pero no debe de ser así. Y hoy lo que está pidiendo, y eso está muy bien, lo estábamos revisando apenas la semana pasada, está pidiendo que la alta dirección firme una carta, ¿no?, donde se compromete a hacer su cadena segura, donde tiene el compromiso de la alta dirección para la participación y para el compromiso, y para crear un comité de seguridad de cadena de suministro, donde los actores tú los defines. Obviamente lo ideal es que participe gente de logística, de transportación, de recursos humanos, sí, de compras, sí, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que tú puedes hacerlo tan grande, de gente de import, porque por ahí se me estaba pasando, pero sí, la gente de importación y exportación son fundamentales, sí, fundamentales. Entonces, te piden que tengas todo este comité, y este mismo comité es el que se va a encargar de hacer las auditorías, es el que se va a encargar de estar llevando la trazabilidad de los hallazgos, ¿no? De esas auditorías, esos hallazgos, cómo se les va a dar el seguimiento. La alta dirección tendrá que hacer, si se necesita un tema de inversión, que eso es la realidad, casi en todas las compañías lo que más te pega es que son hallazgos de inversión. Desafortunadamente o afortunadamente es un tema de dinero, ¿no? Sí, entonces, claro, por eso es que hay muchas compañías pequeñas que no pueden ser, ¿cómo decirlo?, candidatas a tener este tipo de certificación, porque a lo mejor por un tema de presupuesto pues no les alcanza, porque a lo mejor tienen que poner una cámara, digo, hay de cámaras a cámaras, ¿no?
Sí.
Pero tienen que poner una cámara para subsanar un hecho, tienen que comprar un grabador, tienen que comprar reforzar su sistema perimetral, hacer un análisis de riesgo de ruta, hacer un análisis de riesgo de instalaciones, o sea, si le va sumando, pues sí, a veces es tiempo, dinero, porque a lo mejor lo puede hacer un interno, pero tienes que dar un recurso, y a veces el tema es a quién se lo asignas, o sea, quién tiene el tiempo para hacer todo esto. Entonces, ese es un poquito ahora cómo se está conformando. Sí es bueno, porque al final de cuentas, empresas que están comprometidas con la cadena de suministro, y que la verdad es que cada día se vuelve más competitivo el tema, o sea, a hoy en día te vas con empresas que sean confiables.
Ahora, hablando acerca de este tema, Mario, ¿cómo ves tú la importancia de realizar auditorías tanto internas como realizadas por auditores externos a los procesos que tenemos en nuestra cadena de suministro?
No, pues es súper importante y forma parte del programa. Hablando primero de las auditorías internas, lo decías hace ratito y a lo mejor no terminé de decir quién era el responsable. En Schneider sí tenemos un responsable, es una persona que me reporta a mí, y su función se llama Security Supply Chain Auditor Leader.
Okay.
¿No? Entonces, él sí tiene esta función 100%, digo, sí. Aquí pudimos crear, la verdad es que ha sido una buena práctica, a lo mejor hasta palomeada por la autoridad,
totalmente.
Porque no todas las organizaciones tienen alguien 100% destinado a esto.
Sí, auditar tal cual.
¿No? Auditar tal cual. Entonces, ahora sí, yéndome con esta posición, él es el encargado de hacer las auditorías internas. ¿Qué nos ha venido a dar esto? Obviamente nos da mayor confianza, ¿verdad? Que él se pueda mover, y nosotros que tenemos 9 plantas a nivel México, y que la verdad es que las vemos todas, él se encarga de hacer las auditorías para estas 9 plantas. Entonces, tiene que juntarse con los gerentes de planta, tiene que juntarse con la gente del comité, hacer una, planear la auditoría con el coordinador de seguridad local, sí. Ver cuándo la van a ejecutar, porque desafortunadamente pues los planes de producción son llevan prioridad, ¿no?
Sí,
para, ahora sí que para todo negocio los planes de producción llevan prioridad. Entonces, él se coordina haciendo todo esto y al final de cuentas lleva a cabo la auditoría con todos los diferentes actores que hemos estado mencionando y entrega un resultado a la alta dirección donde le dice estos son los hallazgos y lo cierra. Hasta eso nosotros también lo hacemos igual que la auditoría, que la autoridad, le damos 3 meses para cerrar, o sea 90 días para cerrar todos esos hallazgos. Llámese desde que pudo haber sido una cámara, un tema de proceso, un tema de gente, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es por la parte interna. ¿Qué nos ha ayudado? Obviamente a tener un estándar, ¿no?
Sí.
O sea, estar, primera, estandarizados nosotros, y en segunda, mantenernos en punta de lanza. O sea, que cuando ahora sí venga una auditoría externa, y creo que aquí pudiera haber de dos, tanto que tú traigas a un auditor externo, ¿no? Llámese una compañía de seguridad o llámese un consultor externo que se dedica a esta materia, pues obviamente cuando venga a auditarte, pues te salgas en un nivel de cumplimiento alto,
sí.
¿No? Esa es la realidad, porque ese es el fin de la posición o de la persona que está ahí. Y el otro es que podemos recibir una auditoría por parte, ahora sí, de las autoridades. Entonces, con eso estamos garantizando que estamos siempre en cumplimiento y que el negocio no se va a detener. Porque el perder una certificación de estas, que aquí viene un tema bien importante,
sí.
Causaría temas de retraso en entregas a nuestros centros, a nuestros CEDIS en Estados Unidos, porque todo va a exportación. Y entonces, ¿qué pasaría? Que caemos en incumplimiento y los clientes pues, nos estarían penalizando por entregas tardías, etcétera, sí. etcétera. Entonces, recordemos que el tiempo es dinero, ¿no? Ahora sí que el tema de just in time es súper importante, súper, sí. súper importante. Entonces, estas auditorías y los programas lo que nos dan es ser más eficientes y minimizar gastos.
Sí, totalmente. Esa parte que tú dices ahorita me gustó mucho, la de estandarizar los procesos que se tienen en la cadena de suministro, porque en muchas ocasiones esa parte resulta difícil para muchas organizaciones que tienen plantas en diferentes estados o incluso en diferentes países y no pueden llegar a ese punto de estandarizar los procesos porque a lo mejor un proceso que ellos tienen en una planta no aplica para otra, ¿no? Entonces ahí sí es bueno que tengan una persona que se encargue de cumplir eso, ¿no? O sea, asegurarse que se estén cumpliendo de manera estandarizada todos los procesos relacionados a la cadena de suministro.
Sí, es un hecho que es difícil estandarizar,
¿sí?
No es tan sencillo, sobre todo cuando tu plan de producción pudiera ser diferente, ¿no?
Sí, totalmente.
No es lo mismo a lo mejor en una planta hacer transformadores y en otra planta hacer breakers, ¿no? Sí. Pero algo que sí puedes hacer es tratar de hacerlo lo más similar, o sea, la tropicalización siempre va a existir en un cierto proceso, pero el formato en general sí puede ser estandarizado. Y obviamente, vuelvo a lo mismo, tiempo es dinero.
Sí.
Entonces, si por algo nos están apostando, y creo que hoy en día la seguridad se pone en punta de lanza, es por la confianza que le puedes dar a tus clientes y por la confianza que tú mismo le estás dando a la organización. Entonces, eso hoy en día se pone al frente, así como un ISO 9000, que es un tema de calidad, etcétera, también para poder decir al cliente que tu cadena es completamente segura y que obviamente va a tener un menor impacto. ¿Por qué? Porque tus tiempos van a mejorar, tu producto te va a llegar seguro. ¿Qué pasa hoy en día con Amazon? ¿Qué pasa hoy en día con Mercado Libre? O sea, han tenido un boom impresionante, sí. Y parte de su éxito es la cadena de suministro, ¿eh?
Sí, totalmente.
O sea, entonces, ese es el tipo de importancia que hay que darle a este tema.
Excelente. Como resumen, del tema muy vasto que hemos tenido, yo siento que, como lo digo en todos los episodios, da para un episodio y da para dos y tres y todo. Podemos resumir que la cadena de suministros viene siendo la cadena vertebral de cualquier industria, maquila, no maquila, pues básicamente es el delivery de cómo le das el producto al cliente, y desde cómo lo produces hasta cómo lo entregas. Y sí siento que es una cosa muy importante que tiene que estar segura en todo momento. ¿Algo más que nos quieras aportar sobre un resumen de lo que es la cadena de suministro y lo importante?
Pues mira, creo que lo que me gustaría a lo mejor finalizar o hacer un pequeño resumen o resaltar es una, las empresas de Nuevo León, hablando muy, muy enfáticamente aquí, pero puede ser en Chihuahua, en Tijuana, etcétera, creo que pueden darle más oportunidad a criminólogos, sí, ¿no? La verdad es que creo que pueden apostar, hay que hablar con las universidades, es un hecho que no se logra solo, digo, si no es un tema en conjunto, es una vinculación entre las empresas y las universidades, para que también los planes de estudio se modifiquen o al final de cuentas se adapten a la nueva realidad, sí, porque eso también es un hecho, han cambiado los tiempos. Entonces yo me iría con el tema de poder seguir apoyando a criminólogos para que puedan seguir ingresando a estas áreas, y no nada más criminólogos, la verdad es que creo que los chavos que hoy en día forman parte de mi equipo se han dado cuenta de que gente que decía, bueno, yo qué voy a ir a hacer seguridad patrimonial, hoy los veo muy apasionados, muy gustosos, y de diferentes carreras, entonces se dan cuenta de que pueden aportar al área y de que hay algo más allá. Esa es una. Dos, el tema de seguridad en cadena de suministro, pues la verdad es que está, lo vuelvo a repetir, creo que hoy en día el éxito de un negocio es la cadena de suministro, hablando de términos generales, cadena de suministro, pero la seguridad implícita en esta cadena de suministro forma una parte importantísima, y de verdad lo estamos viviendo. Hay que actualizar temas de Business Continuity Plan, ¿no? ¿Qué pasa con este tema de que no tenemos gas, no tenemos luz? ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Estás preparado para un tema de pandemia? Creo que nadie estaba preparado para un tema de pandemia. Entonces, para eso creo que hoy en día a la gente de seguridad nos pagan para seguir evolucionando, sí, y la visión que tiene que tener una persona de seguridad tiene que ir 3, 4 o 5 pasos adelante para poder dimensionar qué va a venir. Para eso nos pagan. Realmente, sí, para eso nos pagan. Y bueno, hablando del tema de cadena de suministro, pues simplemente es poder seguir aportando al negocio de forma positiva y minimizando riesgos, que al final de cuentas los riesgos se transforman en menos dinero, ¿no? Que eso es lo que estamos buscándole al negocio, minimizar impactos y costos al negocio. Ese sería mi resumen.
Excelente. ¿Algo más que quieran aportar, Víctor Ala?
Bueno, yo más que nada quiero agradecer a Mario por acompañarnos el día de hoy, y sobre todo porque, digo, en el tiempo que llevo trabajando en el área de seguridad privada, que ya son casi, no tengo 8 años, pronto van a ser 9, pues me ha tocado escuchar muchos comentarios de diversos empresarios donde comentan que justamente la carrera de criminología a veces no es lo que ellos esperan, ¿no? O sea, o que los criminólogos tal cual a veces como que no dan el ancho en las empresas, pero pues ahora sí que yo he visto que Mario fue de los pocos que han tomado cartas en el asunto para poder hacer que los criminólogos seamos más competentes a la hora de empezar a trabajar en una empresa, y que tengamos el enfoque correcto de qué es lo que podemos aportar a una organización. Entonces, en ese sentido, pues también quiero agradecer a Mario por eso.
Sí, sí, viéndolo de este lado como criminólogo, ¿verdad?
Sí,
agradecerle también a Mario, primero que nada por estar en este espacio, y que quiera incluir a los criminólogos dentro de las industrias, dentro de la seguridad privada, y pues que sigan los cursos, ¿no? Ya después que pase la pandemia, sí, que sigan los diplomados ahí en la facultad, porque sí hacen falta.
Exacto. Pues sin nada más por el momento, Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros grabando y aportándonos mucho conocimiento de lo que es cadena de suministros y una pequeña pizcacha de lo que tienes tú en experiencia y conocimiento. Y pues nada, agradecerles a todos al haber escuchado este episodio, el que nos sigan en sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Arsasa Security. Y pues bueno, los dejamos hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.